El emperador Claudio Suárez tiene una y mil anécdotas. Aquel famoso doping donde tuvo que defenderse ante la FIFA. También el homenaje que nunca le llegó a tiempo en selección mexicana. La frustración por una lesión en Denver de ya no haber ido al Mundial del 2002. Una infinidad de situaciones y cosas que platica Claudio Suárez.
Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
Cuando tú te quedaste en Francia después del Mundial con la familia, yo me regresé con algunos de los jugadores, venía Luis Hernández, venía Beto, y no me acuerdo quién más, pero había valla también, pero nada más en el aeropuerto, desde la bajada del avión hasta la salida del aeropuerto, una valla aplaudiéndole a los jugadores de la selección por lo de Francia.
Ah, mira, ese me lo perdí, fíjate, hasta ahorita que me dices, no había ni idea, si yo me quedé allá con la familia de un ratito, yo les decía a la familia, no, ya entre acá decía, ya mejor nos regresamos, ¿no? Pero no, bueno, total, ahí la familia, pues para ir a conocer un poquito más, pero no, lo de ese, la Copa América 93 para mí fue lo mejor, el 99 lógico, o sea, ya yo más maduro, ya el futbolístico mentalmente. Y fue espectacular el partido, ¿no? Contra Brasil, el jugar en el Estadio Azteca, yo siempre digo, es la catedral del fútbol mexicano, el gran ambiente que se vivió, ¿no te acuerdas que incluso no queríamos jugar esa copa porque teníamos problemas, porque veníamos de la Copa América de Paraguay y tuvimos ahí unos problemas con temas administrativos?
En el penthouse del Hotel de Asunción, reunión con Burillo.
Así es, sí. Todos renunciamos a la selección. Me acuerdo que, pasó el tema de Rodrigo Lara y de Tilón, ¿no? De que los acusaron de doping. Y nosotros pedíamos que la federación los respaldara. Y luego había unos temas también ahí de seguros, de dinero, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad ya estábamos hasta el gorro, ¿no? Es la realidad, ¿no? Varios seleccionados. Entonces, me acuerdo que...
Perdóname aquí la interrupción, peilarlo bien. Hay que recordar que esta selección ya venía de la Copa Corea 99, sí, con escala en Los Ángeles, y de Los Ángeles viajar a Iguazú a concentrarse directo para la Copa América. Paraguay era una gira que entre eso, Confederaciones y Copa América, eran casi 2 meses.
Así es, Fer. Sí, es lo que... Mira, entre que lo bueno, yo digo también de que no había tantos jugadores jugando en el exterior, ¿no? Entonces eso también ayudaba a conformar el trabajo, yo digo, en la cancha del apoyo de los clubes, ¿no? Para prestar a los seleccionados, es la realidad, pero sí llevábamos mucho tiempo fuera de casa y ya estábamos un poquito fastidiados también en ese tema. Entonces hubo ese problema, llega Alejandro Burillo, que nosotros ni idea... Porque te acuerdas, ganamos el tercer lugar y me acuerdo era un funeral, me acuerdo que ganamos y en lugar de festejar todos así como que no pasa nada y o sea como no, o sea, la verdad que no estábamos muy, había mucha molestia y llega Burillo, Alejandro Burillo, y yo me acuerdo que empezó a amenazarnos, ¿no? O sea, decir, ah, no quieren ir a la Copa Confederación, ya no quieren estar en la selección. Ah, pues llamo a jóvenes y que no sé qué llamamos y que no sé qué tanto. Y cuando empezamos a hablar Campos, Beto Aspe, yo, bueno, así todos, Luis Hernández, los de experiencia, y pues no, o sea, es que pues sí, pues llama a otros porque nosotros ya no vamos a la selección. Se quedó así, ah, no, pero ya le explicamos los motivos. Y afortunadamente se resolvieron, ¿no? Alejandro Burillo era un tipo inteligente que resolvió el problema en 5 minutos, ¿no? Y qué bueno, ¿eh? La verdad nos hubiéramos arrepentido por no jugar esa Copa Confederaciones por lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces ya estando ahí, nos fuimos a Cuernavaca porque Gustavo Manolo Lapuente concentrarnos allá. Y qué bueno, ¿no? Porque un poquito te despejabas de todo el burullo de la Ciudad de México. Y sí lo hablábamos, Fer, decíamos, tenemos que aprovechar que estamos en casa, ahora sí que si no ganamos ahora, pues ¿cuándo? y qué bueno que nos pusimos las pilas, aunque mucha gente no veía, desprestigiaban un poquito el torneo, pero nosotros lo tomamos muy en serio y qué bueno que así fue, ¿no? Y que lo pudimos ganar y con todo ese marco que se dio, que tuve la fortuna de recibir, me tocó ser capitán y recibir ese trofeo, ¿no?
Aparte, más muy complicado porque hubo un empate con Egipto, después ese partido de tiempo extra, sufriendo, pero el juego contra Brasil fue perfecto.
Pues perfecto, entre comillas, porque fue ya muchos goles, me acuerdo que 4-3 y está así que... metíamos gol, ellos nos metían ahí, fíjate que me gustó la forma como jugamos. Ya es que todos criticaban a Manolo, que Manolo Lapuente muy defensivo, ¿no? Pero analiza el cuadro y todos, la mayoría jugadores ofensivos, incluso Rafa Márquez y yo, que éramos los centrales, estábamos atacando, ¿no? Nos encontramos, teníamos la oportunidad y nos íbamos al frente. De hecho, un gol cae por una salida de Rafa Márquez, ¿no? El cuarto gol, creo que es el cuarto, sí, el que Cuauhtémoc hace una gran jugada, ¿no? Se quita el defensor con ahí en la pisa y luego se la cruza ahí a Dida, ¿no? Se la coloca y va a festejar ahí con el zapateado. No, la verdad, muy, muy emocionante, me acuerdo y lo tengo muy grabado, ¿no? Todos esos momentos.
Lo que pasa es que yo creo que esa selección tuya, la de 94 y 98, fueron las mejores selecciones mexicanas en mundiales por mucho, aunque la de Alemania 2006 jugó muy bien. ¿Y sabes por qué lo pienso? Porque lo viví de cerca y era un supergrupo el que tenían ustedes dentro y fuera de la cancha, con problemitas como en cualquier grupo, pero la concentración es en Coverciano, la gira por Europa, fue algo sensacional.
Sí. Sí, pues tú lo viviste, Fer. Tú nos acompañabas en todo momento, ¿no? La verdad, me acuerdo muy bien.
¿Cómo les daba yo guerra?
No, la verdad que tú lo viste, ¿no? O sea, y creo que también hicimos un buen grupo, pues eran pocos los medios de comunicación que cubrían, ¿no? La selección eras tú y el André, ¿no? André Marín, que andaba con TV Azteca y don Nacho Matos, ¿sí, cierto? Del periódico esto, ¿ah?
Sí, éramos los tres.
Sí, eran los tres y anduvimos por todos lados, ¿no? Y la verdad, nos la pasábamos bien. Cuando teníamos que trabajar, trabajábamos al 100%, que era siempre. Y cuando Manolo de repente, pues me acuerdo que un día dice, pues vamos a cenar, y nos dio chance de tomarnos una cerveza. Y fue cuando salió el incidente de con TV Azteca. Me acuerdo que sacaron ahí que había homosexuales en la selección.
Con
y todos
Julio agarrándose de con
él, sí. No, pero te platico porque fue muy divertido, ¿no? Decíamos todos, ya es que entre la bolita de Cuauhtémoc Blanco, Isa Terrazas, Villa, el Cabrito Arellano, ¿no? ¿Quiénes? Eran tremendos.
Los de seguridad de Burillo, que les hacían bola a ellos.
Sí, 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 también, ¿no? Hasta hicimos un buen grupo, ¿no? Con los de seguridad, la prensa, y me acuerdo que, bueno, bromeábamos porque decían, ya los cacharon, ya no se anden dando besos y que no sé qué en la boca y no sé qué tanto, y hasta ellos bromeaban, ¿no? Villa, ya sabes, Cuauhtémoc. Y nunca nos imaginamos que era Duilio y el Conejo Pérez, ¿no? Pero me acuerdo que habíamos salido de una cena. Y por andar de payasos se agarraron de la mano y entonces andaban caminando ahí. Sí. Entonces la gente se les quedaba viendo. Pero nosotros nunca nos dimos cuenta y el camarógrafo de TV Azteca los grabó y entonces mandó así las imágenes. Y, no, el escándalo que se nos armó, ¿no?
Pero no, de esa gira hubo algo padrísimo que la gente no lo sabe. La comida del Día del Padre ahí en Florencia. Que tu compadre Campos llegó. Gracias por festejarme, pero yo soy el más padre de todos estos padrotes.
Sí, claro, nos tocó, sí, cierto. Sí, no, nos tocó muchos festejos ahí entre familiares, entre que especiales como ese día del Día del Padre.
Y la visita a Juan Pablo II.
Sí, buena experiencia, esa de las mejores, ¿no? O sea, bueno, uno porque es religioso, católico, y ver la máxima figura de lo que es el catolicismo.
¿Sabes cómo salió esa visita? Nunca te lo dije. Después de que la U Católica nos ganó 5-1 en el último amistoso previo a dar la lista del Mundial, estaba yo cenando con Manolo Lapuente y con Alejandro Orbañanos, y Manolo dijo, híjole, sería padrísimo que los muchachos puedan ver al Papa ahora que vamos a estar en Italia. Y ahí va tu amigo de Metiche, o sea, yo. Le digo, no, yo te lo arreglo. ¿Cómo? Ahorita le hablo a Valentina Larraqui y lo hacemos. Y así se logró hacer. Valentina Larraqui consiguió que el Papa recibiera la selección.
Wow, sí, sí, bueno, yo me acuerdo que esta Valentina Larraski, ¿no? Pues creo que sigue allá, ¿no? En Roma, sí, o no sé. Este, sí, la gran amistad, ¿no? Que, no sé, sí, sigue cubriendo lo del Vaticano.
Sigue en el Vaticano.
Ah, mira. Ah, mira. Sí, sí, me acuerdo, y la verdad fue, te lo agradecemos, yo creo que todos te lo van a agradecer toda la vida, ¿no? No, porque son momentos especiales, ¿no? En la vida de uno, ¿no? Estar con, como te decía, la máxima figura del catolicismo, ¿no?
Me podría seguir contigo horas de tantas anécdotas que hay que contar, pero tal vez la más dolorosa para ti, lo de la famosa nandrolona que te tuviste que ir a defender tú solo en un doping donde nos jugaron chuecos en Copa América.
Sí. Bueno, me acusaron, fue en el Copa Confederaciones en Arabia Saudita, en el 1997.
Claro,
del 97, sí, es un partido contra Brasil. En el examen, ya sabes cómo el procedimiento, ¿no? Dos de cada equipo por sorteo van a hacer el examen, y nos tocó, bueno, de parte de Brasil a Dunga y a Roberto Carlos, y de parte de México a Luis Hernández y a mí.
Ya sabíamos de quién era la nandrolona, pero la quisieron cambiar.
No, bueno, yo se lo dije a Roberto Carlos y tampoco nada. O sea, bueno, ahorita tocando, porque si te refieres a Roberto Carlos, todos dicen que yo lo acusé, o que, bueno, todo indicaba que él, yo no sé. O sea, yo también tampoco puedo acusar. O sea,
no es broma.
Simplemente no era mía. O sea, yo de momento lo tomé también así a broma. Dije, nah, no pasa nada. Pero cuando vi las consecuencias de que me querían castigar hasta 2 años, 3 años, no sé cuánto. Entonces, pues yo creo que lo bueno que reaccioné bien, yo estaba en ese entonces jugando para Chivas cuando me avisan, y justo nos agarró en diciembre, ¿no? En plenas fiestas navideñas. Y cuando me dan la noticia, estábamos en una cena, ¿no? De fin de año con el equipo. Entonces me llama el doctor y la directiva y me dice, ¿sabes qué? Nos acaba de comunicar esto la federación, que llegó un comunicado de FIFA. Y de momento dije, se va a resolver rápido. Pero como te digo, ya viendo todas las consecuencias, afortunadamente rápido me moví. O sea, me acuerdo que también, lógico, dudaron de mí, un poco la federación. Yo en eso también sí me di un poco de tristeza, porque de momento no sentí ese apoyo, ¿no?
Dije, claro,
me van a dejar solo. Pero después, fíjate, el grandote, ¿te acuerdas de Ricardo Méndez?
Acabo de hablar con él antier.
Acabo de hablar
con él, porque le he estado mandando fotos que he encontrado del brother ahí en las concentraciones.
Pues el brother, la verdad que gracias también a él, el apoyo que me brindó. Y bueno, pues entonces empezamos ahí con Alejandro Orbañanos también, me acuerdo también. Y bueno, la gente ya de la federación me empezó a apoyar, y Chivas, por supuesto. Entonces ya empezamos a hacer toda una recopilación de todos mis exámenes que me había tocado. Incluso el último partido del campeonato de México me toca doping, curioso. Entonces, pues bueno, finalmente yo estaba limpio. Me hicieron un examen, vinimos acá a Los Ángeles, a la UCLA. Ese fue el que prácticamente en ese se basó la FIFA. Porque esta sustancia te duraba en el cuerpo que hasta 4 meses, tres, sí, claro, 4 meses. Esta famosa nandrolona, que es para crecimiento de los músculos. Y yo decía, véanme, estoy más flaco que nada. Pero bueno, finalmente tuve que ir hasta las oficinas de FIFA, ¿no? A Zurich, Suiza, y finalmente se aclaró. Yo me acuerdo que el licenciado Escalante, que era el secretario, claro, general de la federación, fuimos ahí un contingente, un grupo de entre el abogado y eran como 5 o 6 personas hasta Zurich, aclararlo. Y me acuerdo que habla con el secretario general, porque no estaba Blatter en ese entonces. Y fíjate, curioso, porque yo acababa de ir a un partido en Rusia del resto del mundo.
Claro.
En el 97. Entonces yo conocí muy bien casi a la mayoría de la gente de la FIFA, de administrativos y todas estas cosas, porque bueno, se portaban muy bien. Entonces vamos a las oficinas, fui con el doctor de Chivas, me acompaña, porque no cabíamos en un taxi. Entonces fuimos a las oficinas y me ven, porque fíjate, curioso que no habían hecho ni cita. Entonces ya cuando me ven ahí la secretaria y me dice, no sabía que estaban acá, y bueno, ya total se portó muy amable, ya nos tomó los datos, nos dan la cita, ya habla el licenciado Escalante con Michel San Rufín.
Sí, Michel San Rufín, en el peso, claro.
Es era el secretario general ahí de FIFA. Y dice, no, nada más lo van a castigar, me dijeron un mes, dos meses, no sé qué. Y yo dije, no. Y le dije al licenciado Escalante, no, ni un día me pueden castigar. ¿Por qué me van a castigar? O sea, porque también FIFA argumentó, fíjate, había muchas incongruencias ahí, porque ya es que dejas dos muestras, dos frascos, uno lo abren para hacer lógico el examen, y el otro tiene que ser en presencia de un representante tuyo o en tu presencia. Y lo abrieron, dice, se equivocó el laboratorio. ¿Cómo se va a equivocar? O sea, claro. Entonces no existía. Finalmente ya, yo me acuerdo que entré, me metí a la brava, o sea, le digo a Escalante, no, y dice, no, tranquilo, espérate, le digo, no me puede castigar, ¿por qué me van a castigar? Ni un día, porque aceptar un castigo es decir que yo estoy aceptando que
lo hiciste,
que ingerí algo, que lo hice. Entonces entro y que le empiezo a decir, no, y le empecé a dar ese argumento, le digo, aquí vine, sáquenme, vengo dispuesto a que si quieren más exámenes de sangre, de lo que ustedes quieran, pero yo no tomé nada, yo no, y me vio así todo, dice, vamos a esperar los exámenes, esto, y si no, no pasa nada. Ok, y así quedó, o sea, pues no tenía nada, finalmente.
Pero qué difícil. Entonces,
no, muy complicado, la verdad fue de los momentos más difíciles, porque también la gente habla puras tonterías, Fer, o sea, no sabes los insultos que me llevaban los estadios, el mismo de prensa, gente de prensa sin investigar, hablaba tontería y media, o sea, yo tenía a mis hijos, una edad que les afecta, la verdad, chicos, y el ver que su papá ya se ponían, claro, que drogadicto y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces todo eso, pues sí me afectó muchísimo, pero afortunadamente se aclaró. Y te das cuenta después toda la porquería que hay en FIFA, ¿no? Porque ya es que después salió todas esas cosas. Y dices, no puede ser, ¿no? Pero afortunadamente lo pude resolver. Yo creo que fue uno de los momentos más complicados esa. Y después cuando no fui al Mundial 2002.
Sí, que esa del 2002 te fracturas en un entrenamiento en Denver.
Sí.
Y luego fuimos, creo que fue en Houston la operación, ¿no?
No, me operé en San Antonio, Texas.
Me acuerdo que era Texas porque a mí sí. Me mandaron allá a cubrirte en el hospital al día siguiente de la fractura.
Sí, pues la mala fortuna, ¿no? De que justo a un partido amistoso que íbamos a tener contra Estados Unidos, ya es en Denver. Yo solito, ¿no? Porque me resbalé, la cancha estaba en malas condiciones, entre que me resbalé y con la otra pierna me atoré y bueno, finalmente me fracturé del peroné. En ese entonces jugaba yo para Tigres. Y Tigres, la directiva, de hecho, voló hasta Denver. Fueron por mí, Miguel Ángel Garza, la verdad, súper bien Miguel Ángel, el doctor de Tigres, Rubén González. Y me acuerdo, fíjate, bueno, te lo voy a decir. Me dio mucha, mucha tristeza de repente escuchar que la federación, ahí sí yo sentí feo porque, digo, cuando le sirves, o sea, te dan todo el apoyo y así como que, yo escuché porque no sé quién dijo, no, que vaya alguien a acompañarlo, porque qué van a decir si no hay nadie de la federación, no. O sea, a operarme, ¿no? Entonces así como que yo sentí feo y hasta Miguel Ángel Garza me dijo, dice, no, mira, ya hablé con ellos, dicen que te operes aquí, que porque en Denver también hay muy buenos médicos, lo que me decían, ¿no? Bailey, ¿no?
Sí, en Bailey, sí.
Y bueno, total, me dice, mira, vámonos a San Antonio y tenemos médicos de parte de Club de Tigres. Entonces dije, bueno, lo que ustedes digan. Y ya por eso decidí irme con ellos. El doctor que me opera es el que me da las esperanzas para poder ir al Mundial, porque me dice, si te opero, tú estás en mes y medio, te aseguro que ya estás corriendo. Y dije, no. Y dice, sí, yo te lo garantizo. Ya me dijo más los procedimientos y finalmente, exactamente como me dijo, así fue. Ya después fue el tema del Vasco que decidió ya no llevarme, ¿no? O sea, ya por decisión de él.
Sí, eso fue una pena. Pues yo te agradezco mucho esta plática. Tenemos muchos temas pendientes, más que sí. Tantas cosas vividas, pero muy divertida, muy amena y muy agradecido contigo, Claudio.
No, ¿de qué, Fer? Aquí ya sabes que estamos a la orden. Sí, se pasa rápido, tantas anécdotas como dices, tanto que platicar. Pero felicidades nuevamente, Fer, por tu programa y gracias por la invitación.
Un fuerte abrazo para Irma y para tus hijos. Muchas gracias.
Gracias, Fer. Igualmente.
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.